en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Bueno, buenas tardes, noches, digamos así, porque como comentaba ayer, ya casi está la noche, pero todavía está de tarde. Mucho calor, un clima agradable y hay una alerta por ahí. No sabemos bien cómo va a ser el progreso, pero no creo que vaya a llover. Aquí estamos, en un programa. Ayer fue un programa diferente. A muchos no les gustó el escuchar a Neruda. Preferían otro tono de en la poesía. Es una hermosa poesía. A mí me pareció que era bueno que aquel que la escribiera la recitara. Pero a alguno le pareció tétrico. A lo mejor pensaron en la voz, pero no pensaron en la calidad de quien lo escribió. Pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito, o realmente sobre gusto hay muchos escritos, ¿no? A veces la discrepancia que suele haber entre las personas por nimiedades, digamos. Pero bueno, hoy no vamos a hacer poesía. Hoy vamos a hacer un poco de noticia, vamos a recorrer el espectro de lo que sucede en la provincia, vamos a recorrer el espectro que hay sobre lo que está pasando en la hueste de La Libertad Avanza. Podemos charlar un poco acá sobre Lobos, un poco sobre lo que sucede en Cañuelas, aquí cerca, siguen los problemas, que por ahora parece que no es institucional, sino digamos una pelea por cargos y por promesas incumplidas. Eso ya es un poco de escapar a lo que es el partido y más que nada las partes personales. Lo que está sucediendo en Olavarría, que es algo parecido, muy parecido, voy a decir idéntico, porque a lo que sucede en Lobos. Y bueno, y el tema seguridad, que parece ser de que se está empiojando de nuevo la cosa en la ciudad de Lobos, porque hoy hablaba con una persona que parece que fue a hacer alguna denuncia y no fue bien entendido. A veces se llevan problemas familiares cuando se deberían resolver en otro contexto, pero bueno. Ayer tocamos un tema delicado con un próximo desalojo que va a haber. Y bueno, hoy me comentaba la profesional que entrevistamos que alguien de educación se contactó para saber si podía ayudar. Bueno, eso, ¿no? Desde el punto de vista de la escuela, si podían compenetrarse un poco más de la situación de estos menores y de esa manera ayudar desde el punto de vista de la educación, de la gente que está capacitada en las diferentes áreas para intentar ayudar. En la provincia las cosas están que arden con el tema del presupuesto, cosa que parece que no sucede aquí en Lobo. tengo entendido que se pidió una prórroga para la presentación del presupuesto. He tratado de rastrear, como el año pasado, por todos lados, a ver si puedo conseguir para volver a imprimir y tener el presupuesto, para después ir mirando, a ver cómo se van cumpliendo las pautas y todo lo demás. Por el momento no asoma en el horizonte alguna jornada en el tratamiento del Consejo Municipal. Ya estamos en noviembre. No sé hasta cuándo se hizo extensivo el pedido de prórroga, ni por qué en definitiva, pero bueno, suelen suceder. Y sí, esta mañana bastante molesto por lo que sucede con los servicios públicos en la ciudad de Lobos. Ayer comentaba sobre el abandono que hay prácticamente en los barrios que no tienen asfalto, en los barrios que no tienen tampoco cordón cuneta, y menos cordones. Y aquellos que tienen cordones, como por ejemplo la Tosquita, la falta de levantar, hay una desidia por parte del frentista de dejar que se amontone basura y todo lo demás. Y como para el municipio los ciudadanos de segunda no tienen derecho al reclamo, en muchos barrios es un desastre: el agua servida, las cunetas llenas de yuyo. Basta ver por la zona del barrio Amarillo cómo están las cunetas, los pastizales, incluso en los barrios acomodados, ¿no? Sin muy lejos, todo el Callejón Dorrego es impresionante. Y frente a las escuelas que deberían cuidar, esto va para la gente del Consejo Escolar, yo creo que tendrían que tener, incluso la gente de Jefatura Distrital, tendría que darse una vuelta por las escuelas y ver los frentes de lo que son las escuelas. Yo insisto, siempre mi camino, la obra del 901 parece que avanza a buen ritmo, la obra de las 5 parece que avanza, ya está lista, casi terminada, se hicieron la cabina del gas, derrumbaron el pilar de la luz, está ahí, un toquecito. Pero la vergüenza que esto de ese frente. A mí me gustaría que algún medio de la ciudad de Lobos se dé una vuelta por estos frentes de escuelas y vean cómo tienen que asistir los chicos a clases. Tienen que ir caminando por el medio de la calle, porque no hay veredas. Y esa pequeña senda peatonal que hay, de un lado del Agua Azul y del otro un importante loteo de una inmobiliaria local, que tiene un caminito con baldosa para ir con más seguridad ahí, no por el medio de la calle, por donde pasan, valga la expresión, minga que van a pasar a 20 kilómetros por hora. Porque a veces, como está tan destruido calle Salgado, entre Independencia y Callejón Dorrego, está mucho mejor la calle Almafuerte. Entonces le dan por ahí. Y a veces el cartel que señala cuidado escuela a 20 kilómetros está tapado por la mugre, por la fronda. Ni hablar de las cunetas, no existen cunetas. Y ese sector de ese pequeño loteo que se hizo ahí, que ya está prácticamente habitado, y no son casas baratas, la verdad que los escombros y la mugre que hay siempre ahí, increíble. Entonces, el municipio, en honor a la preocupación de que los chicos primero, los chicos de aquí, los chicos de allá, limpiarán el frente de las escuelas. Porque es importante que los chicos vayan a una escuela en condiciones normales, transitando por la vereda. Háganle en la vereda, por lo menos en los frentes de la escuela, para que puedan caminar y los coches que se estacionan ahí a la hora de entrada y salida, respetar las normas, no vendría mal. Algunos de esos móviles que están dando vuelta en el horario de comercio, que parecen una calecita, siempre con dos señoritas, o un varón y una dama, sería bueno que se den una vuelta por esa escuela, por las 5 principalmente. Digo las 5 porque es el lugar donde paso todos los días. Y es acertado lo que están haciendo, las cosas hay que decirlas, en las inmediaciones de la escuela 9 de calle Necochea, donde se han cambiado. Ahora me taparon la boca. Ahora han puesto una mano, una señalética que dice contramano, ¿no? Y no solo la señalética, sino que suele haber un par de agentes. No sé si están para controlar si alguien circula en contramano o realmente para recordarle que se ha cambiado. Es buena. Están ahí firmes. Y he visto cómo en determinado momento han orientado a un conductor que se había equivocado. Esas cosas, a alguien se le debe haber ocurrido. Che, mandemos ahí, no vaya a ser, o habrán escuchado. Yo también, que suelo ir a llevar a mi hijo a la escuela, y veo esa imperfección, que han cambiado el sentido de circulación, y más allá de los cartelitos de ida y vuelta, se olvidaron de poner dónde comienza una mano y dónde comienza la otra, para que sepa el que viene que va a cometer una infracción de circular en contramano. La infracción sería justificada si existe la señalética, porque alguien que viene y generalmente, y con los años, que va y viene seguido, y un buen día no se dio cuenta y le cambiaron la circulación. Creo que no hace mucho un juicio millonario, me comentaba alguna vez el juez de falta, porque el municipio no tenía señalizado como corresponde por donde circulaba una de las víctimas. Pero la otra sorpresa, que siempre se repite con las palmeras que están en calle Buenos Aires, especialmente dos que están al 200, que suele caerse las ramas secas y a veces quedan un par de días. Pero hoy, cuando llego al 200, veo de que no solo está caída dos ramas grandes que están caídas de hace dos días, sino que no habían levantado la basura. Y ahí estaba una mugre en la vereda. Y tampoco estaba barrida la calle. Entonces, ¿de qué me hablan cuando llegan las partidas de alumbrado, barrido y limpieza? Y cerca de las 11, 10 y media de la mañana, pasó un tractorcito con un carrito recogiendo la... Se la llevaron. Y por primera vez vi, eran dos personas mayores que iban atrás, colgados del carrito. Los vi con zapatos de seguridad, raro, porque los chicos que andan en los camiones, pobres chicos. Pantalones raídos, zapatillas deportivas gastadas, a veces sin guantes. Y ya que vamos a hablar, no, esto no es privativo de los lugares humildes. Existen los lugares acomodados, ¿no? Vinelli, Barrio del Carmen. Hay que ver la selva que hay. Ya sé que dirán la gente de inspección, bueno, no lo podemos meter en el terreno. Bueno, sí, no se podría meter en el terreno si estuviera alambrado, pero si no está alambrado. Y hay terrenos de algunos funcionarios del municipio, muy bien acomodados, que podrían mandar a limpiar esos terrenos, que seguramente debe ser por inversión. no quiero pensar otra cosa. Como dicen que puede suceder con esta ordenanza que se tarda de votar, en votar, la ordenanza de venta de terrenos. Que ya está confirmado que se va a hacer el 10, a no ser que surja otro problema o que el departamento ejecutivo vea de que las posibilidades nulas por ahí de que podría llegar a tener se complican, a lo mejor lo patea más adelante, pienso, digo, en voz alta. Y así están las cosas, Carlos. Pero hoy subí una nota de color al diario, una nota de color que tiene que ver con todo esto, con la economía que estamos acostumbrados a, porque la inflación la tienen controlada, dicen, en peso, pero tienen controlada la inflación en dólares. Creo que ayer o antes de ayer hablábamos de que un ventilador hace unos años estaba, el año pasado estaba $21 y hoy está a 160 y pico. Dice, mirá, por eso que abrieron la importación, claro. Habría que convertirlo a pesos y ven que está a 170 y pico porque el dólar está bajo y antes el dólar estaba alto. Y toda esa tramoya que hay con el carry trade, ok, no sé cómo se llama. Entonces, hoy muy temprano a la mañana, un amigo del diario personal, Pablo Vera, su secretario de política de la provincia de Buenos Aires, que suele escribir para Página 12 y colabora con el Cuarto Poder enviándonos algunos artículos, y siempre digo que es bueno la forma que tiene de escribir Pablo Vera, porque primero hace una introducción dentro de lo que es la literatura, con rasgos bien fundamentados, para ir entrando en ambiente y después rematar el final de la nota con lo que sucede en la economía, en la seguridad o algún otro aspecto de la área de gobierno, para que veamos por dónde viene la cosa. Y ustedes sabrán, porque está en todos los medios, los problemas que hay con estas triquiñuelas. Miren cómo estoy hoy, digamos estafa mejor, ya, porque triquiñuela por ahí es algo, en cambio estafa ya es más legal, sí, o estafan. Te estafan con el teléfono, te estafan con que tenés que pagar la luz y te mandan un código, porque si no te la cortan y después resulta de que no era así. Y después está la estafa estúpida que uno, por ser angurriento, decir, no, pero me va a pagar unos dividendos superiores a lo que da el banco, y en dólares, ¿dónde voy a...? Y entonces se meten y no miran. Es la angurria de querer ganar más, y después están las consecuencias. Entonces después acuden a la justicia. Entonces no hay peor cosa que aquel que lo estafaron, pero que él sabía que iba a ser estafado. Entonces eso es como cuando a uno le mienten, y por eso ese dicho de mentime que me gusta, como dice el gran cronista de la radiofonía argentina, Víctor Hugo Morales, mentime que me gusta, y para todo. A veces parece que nos gusta que nos mientan, que es un poco lo que nos ha pasado por odio, por bronca. Votar hoy lo que tenemos, entonces no nos se quejen, muchachos, porque si los jubilados lo están sufriendo, los docentes lo están sufriendo, acuérdense que Milei ganó con muchos votos de jubilados y docentes. Yo recuerdo que yo voté acá y llevé a mi esposa a Capital, porque ella o estaba allá, no sé por qué, porque los dos en el mismo momento hicimos el cambio de domicilio acá. Y entonces yo veía esa escuela que estaban ubicadas en el barrio de Palermo y gente que, no sé, con bastón, gente que no tenía necesidad prácticamente de votar, porque seguramente en la forma que gente mayor, superior a 70 años, podía haberse quedado tranquila en su casa, bueno, tenían y tienen el derecho, si quieren, de votar hasta el día que se mueran, con andador. He visto bajar a abuelas un poco más alzado para sentar una silla de rueda para que entre a votar. Digo, está bien, es el derecho. Y por ahí también el deber, que si no está conforme con el gobierno que estaba, ejercer su derecho, su voto, para que está todo bien. Pero deben saber que estaban avisados lo que iba a pasar. Entonces los medios instalaron, no, porque quieren instalar la campaña del miedo. No, señores, todos somos adultos y todos sabíamos lo que iba a pasar. Pasó, hagámonos cargo. Y hagámonos cargo hasta lo que no lo votamos, porque deberíamos haber hecho más todavía. Y eso le pasó a la gente del Partido Peronista. Algo se hizo mal. Y se sigue haciendo mal. Y entonces cuando se ve acá que en Lobos, por ejemplo, no se crea una sola fuente de trabajo, no se hace una sola casa, y la gente que tiene trabajo, por ejemplo, en la construcción, que fue un boom la construcción, y doy ejemplo en mi barrio, la cantidad de casas que se hicieron. Y yo siempre me pregunto, ¿cuánto dejan las empresas constructoras en el municipio? Por los proyectos y lo que hacen. ¿Y los empleadores? ¿Y el Ministerio de Trabajo? ¿Alguien controla a todos esos albañiles que están trabajando? Si reúnen los requisitos que la ley dice que tienen que tener, la tarjeta, el fondo de desempleo, ¿alguien controla? ¿Alguien sabe? Y lo mismo pasa con el juego clandestino. Hoy escuchaba a la diputada Lemoine hablar defendiendo, haciendo lobby asquerosamente, porque decía que en definitiva, en su discurso y en el ámbito donde se trataba la ley de ludopatía, que ese era un tema de responsabilidad estrictamente de los padres, de la familia, porque un chico joven tenía derecho a ganarse unos pesos si quería, porque si la familia no se los podía dar, él podía encontrar la forma de acceder a ese sistema dañino. Y como siempre, esta diputada y aquellos que se quedan sin tener algo válido para discutir el tema, la palabra. Lo que pasa es que los kirchneristas le da bronca que las empresas de juego ganen muchísima plata, y nosotros creemos que está bien, porque es la libertad, y que el chico tenga problema de ludopatía es problema de la familia. Esa mujer no está bien, no tiene los patitos alineados, le falta un caramelo, no, un paquete de caramelo, digamos. Pero bueno, de donde viene, piensan así. Y si llego a tener la oportunidad en algún momento de que alguien del partido gobernante quiera venir a hablar, vamos a ver qué piensa de todo esto. Pero como le decía, acá luego La Libertad Avanza está dividida. Estuve esperando un tiempo para hablar de esto, porque veo como inmersos en la casta, algunos no se detienen. Fíjense lo que pasa en Olavarría. Quien coordinaba la zona de Olavarría, presidenta del la concejala que maneja el tema de Libertad, La Libertad Avanza, los tenía todo encolumnado, se hacía lo que ella decía, y no había criterio. Y al igual que acá, un grupo que tenía proyectos diferentes, atenuados o no, o más permisivo para lo que era es la ciudad de Olavarría, no los dejó actuar. Y entonces, ¿qué hizo la gente? Armó un bloque propio dentro de Libertad Avanza, con proyectos diferentes, que es un poco lo que sucede acá entre la parte que se fue con Porcheda y la parte que está encolumnada en la agrupación San Martín, cuya cabeza visible es Matías Bellardinelli. Habíamos quedado, me dijo Matías Bellardinelli, que Sebastián Vistale estaba dispuesto a venir a charlar con nosotros. No nos hemos puesto de acuerdo, yo estuve bastante con otras cosas. Seguramente vamos a charlar con Sebastián Vistale, que tiene preocupaciones serias y están encaminados en unos cuantos proyectos. Lo que sí me llamó la atención es que, mirando el orden del día, La Libertad Avanza, agrupación San Martín, y el movimiento 5 de abril de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto en común. Qué bueno. Qué bueno que dos agrupaciones diferentes puedan reunirse, consensuar un proyecto. Y entonces me queda la duda: ¿el proyecto es propiciado por la cabeza representativa del movimiento 5 de abril? Porque si mal lo entiendo, creo que el 5 de abril está la gente de Rusconi, de Soto, de Francetti. ¿O tiene que ver con la gente que se fue del 5 de abril? Que salieron los medios a decir que porque no eran bien recibidos en el comité que maneja la otra parte de la Unión Cívica Radical, decidían hacer rancho aparte y se iban con Matías Bellardinelli. Y que vamos a hablar sobre ese tema. Hoy no. Estoy repasando la documentación, porque a veces uno puede decir: yo vengo de la rama de la educación y representé a mi partido en una institución que gobernó la ciudad, y el momento es complicado, porque sé que algunas de las damas que se fueron con Matías Bellardinelli estuvieron en épocas del consejo escolar, cuando estuvo muy cuestionado el consejo escolar, vamos a hablar de ese tema y la vamos a invitar a hablar, a ver cuáles son los proyectos. Y la gente de la Libertad Avanza, de la agrupación San Martín, está trabajando sobre muchos proyectos. Y debo decir que algunos son buenos. Esto de ir a Carboni, hablar con la gente, presentar el proyecto para mejorar, para buscar un polo gastronómico. Bueno, es una manera de traer trabajo. Alguien está pensando en traer un poco más de trabajo. Y entonces a mí también, cuando hablan del polo gastronómico, me gustaría saber cuánto es el aporte que hacen los locales gastronómicos al municipio. Me gustaría saber si tienen el personal en regla para cobrar a veces los precios que cobran a valor turista, a gente que está acá en la ciudad de Lobos. Porque usted hace un poquito de recorrido, va a Navarro, y a veces sentarse a tomar un café con leche, con factura, sale casi un 50% más barato que acá. Por ejemplo, uno carga gas acá, pero en Navarro está más barato. ¿Cuál es el problema con los impuestos que puede haber acá, que en Navarro se cobra más barato? Lo mismo la verdura. Eso únicamente uno puede deducir que es una falta de inspección. ¿Y qué hace la gente de inspección? No los voy a aburrir con la charla, porque esto es más o menos para ir preparando el terreno para lo que vamos a empezar a hablar la semana que viene. Y mañana vamos a tener invitada a María Silvina Bacaresa, del distrito de Alberti, que es una productora rural y que nos va a venir a hablar sobre lo que es la seguridad rural y algo de economía, porque sabido es de que en la legislatura se está trabajando y mucho, y hay mucha oposición de parte del radicalismo, de parte del PRO, de parte de la Libertad Avanza, por el tema del presupuesto provincial, que es un tema delicado, porque la provincia se está haciendo cargo de todo lo que la nación no se hace cargo. Y si hoy recibimos fondos para educación, y si hoy recibimos fondos para... Ustedes sabrán que ya el municipio ya cobró la tercera parte, la última cuota de lo que es la que le faltaba del incentivo que la provincia suele entregar a los municipios. Entonces, hay un movimiento de atrás para seguir un poco las instrucciones del presidente Milei de ahogar a la provincia y trabar todo lo que se pueda, la generación de partida, para que de esta manera los municipios reciban menos dinero. Está muy conflictiva la cosa. Y vamos a ver cuál es el presupuesto de este año que presentan, si lo logran presentar antes de que termine el año. Por eso creo que el 10, no sé cómo harán, el 10 es la última sesión, me parece, del Consejo Municipal. Me parece, tendría que averiguar, a lo mejor hablo apurado. Pero para saber qué se proyecta para el año que viene. Me imagino que las fiestas van a estar al orden del día. Esas fiestas que le salen un montón de dinero al municipio y a nuestros bolsillos. Todavía no se terminó de pagar lo de la fiesta del asado. Vamos a escuchar un tema musical mientras armo la segunda parte. Sentí un poco de pena porque me sentí defraudado, pensé que iba a poder entrar a esa inauguración acá nomás del Carrefour en Cañuela, no pude, era una función privada, digamos, pero en el trayecto me vine masticando bronca propia, porque ¿cuánto hace que se decidió el tema de la instalación del Carrefour? Primero tuvo la pelea, la discusión, si era bueno, era malo, que los comerciantes locales pusieron grita en el cielo, se la agarraron con la sociedad rural, pero de ahí hasta a esta parte, hasta hoy que se inauguró, ¿cuánto pasaron? ¿Cinco meses? ¿Seis meses? Y nos siguen ganando de mano y nos siguen... Eso es gestión, pura gestión. Nosotros tenemos desde el 2017, cuando el intendente Echeverri, y el... Ya estaba el secretario Jasper, creo, me parece, anunciaron el famoso mega emprendimiento del Howard Johnson. 300 puestos de trabajo, 200 indirectos, una inversión de no sé de cuánto, en 25 hectáreas, y hasta ahora, naranja. Creo que ya le pusieron el techo. Pero con una novedad, y hay que estar atento, porque lo publicó hace un par de meses, el Cuarto Poder, que de ese predio de 25 hectáreas donde estaba previsto un amplio parque, cancha de golf y todo lo demás, a raíz de que los inversores se dieron cuenta que era un bluff, que este intendente que llegó en ese momento iba a potenciar la zona, incluso hasta con un proyecto con la estancia de la Candelaria, la laguna, y se quedó en la nada, está bien, pueden decir que vino la pandemia, pero pueden decir, porque la pandemia cuando fue por Alberto Fernández lo dijeron, pero como es Jorge Echeverri, no lo dicen. Pero ¿qué pasa con ese proyecto? ¿Es verdad que se van a quedar únicamente con el proyecto de 6.5-7 hectáreas y lo demás están negociando? Y digo la palabra negociando, hasta ahí, y están negociando lotear el resto del predio. ¿Se imagina lo que va a ser ese loteo? Si muchos tienen miedo de que el proyecto de tierras que tiene el municipio para vender y que dicen que va a ser para la campaña, para esto, para aquello, pueden ser infundados o no, siempre hablan en potencial, yo no lo sé. Pero ¿ustedes se imaginan un loteo de esa característica en esa zona? Van a tener que cambiar algunas ordenanzas, porque no creo que lo vayan a poner la ordenanza de hábitat, ¿no? Entonces, alguien me tiró, seguramente va a haber un loteo, y seguramente, no sé bajo qué circunstancia, puede haber $350,000. A lo mejor para que se haga una cosa como la gente. No entendí muy bien eso de los $350,000. Pero acuérdense de esta cifra. Y si en algún momento se llega a probar un loteo de esas características, empiecen a investigar. El hecho que fíjese lo que es la gestión. 5 o 6 meses, terminado, está funcionando. Y para que vean lo que es el patrimonio de la gestión y de los municipios, no muy lejos también, parece que nos pegan por todos lados, porque Chivilcoy no está lejos de acá. También, otro Carrefour. Y sin desmedro de lo que es, porque es fuente de trabajo, pero nosotros nos tenemos que conformar con que a lo mejor llega algún mercadito chino, que bastantes prebendas dicen que tienen aquí en Lobo. Perdón, que tendrían aquí en Lobo. Porque muchos hablan pero no aportan pruebas. Y eso pasa como las ferias. Porque hay ferias privadas, ustedes saben. Ahí en Quinta se están desarrollando ferias privadas para algunas familias que tendrían algún acercamiento con algún funcionario. Bueno, sí, está bien, se le habilita el permiso para que hagan las ferias. y entonces todos caemos en la misma. Lobo se está transformando en una ciudad para pocos. Por eso es que en el fondo no me la creo de que la ordenanza de tierras no vaya a salir como quiere el intendente. Yo estoy seguro por ahí, ojalá, cómo me gustaría equivocarme. Pero no se le cae una idea de la cabeza a la gente del gobierno municipal para producir fuentes de trabajo. No hay un proyecto como la gente. Así que esperemos que se terminen los baños de la laguna. Y parece ser de que muchos de lo que hablan del avance del baño de la laguna y que, bueno, no sé, va a tener baño para discapacitados, que todo aquello, pero no ven el estado del ingreso que se hizo en la laguna con buena plata de la que puso la provincia, que sigue sin terminar y que nadie sabe qué pasó. Si todas esas fisuras que hay la van a arreglar, si esas obras secundarias que no se hicieron se van a hacer. Eso es Lobo. Notarán que a lo mejor mi voz hoy está más tranquila, más, pero está con bronca. Porque hay dos o tres cositas. Una de ellas en seguridad, de algún recluido que hay en uno de los barrios cerrados que desapareció de los medios, de algunas apetencias, y que el tema de seguridad sigue muy complicado. Nos deben un montón de explicaciones, desde el intendente al secretario de gobierno al secretario de seguridad. El tema de las cámaras, el tema del funcionamiento y por sobre todo eso que dijeron de que las paradas seguras eran más económicas porque terminadas. No tienen el botón de pánico, no tienen las cámaras. ¿No estaba en el presupuesto 2024 eso? Y ahora sí, que creo de que son cuatro caños locos con un techito, que el año que viene seguramente van a estar todas destruidas. Y entonces toda esa porquería que dijeron que no, porque las que venían de empresas de afuera, y que el trabajo local, y que... puras paparruchadas. Todos los municipios del... alrededor de Lobo tienen las cabinas que trajo Nación y que al municipio no le salía un peso, y que ahora me termino de convencer que la diferencia entre uno y el otro, algún bolsillo habría ido a parar, sin desmedro del buen trabajo que hicieron los empleados municipales con lo que le dieron. Están bien soldadas, están bien trabajadas, pero nada más. Y si hoy alguien quiere correr porque hay un hecho delictivo y apretar un botón de pánico como sucede en otros lados para que llegue la patrulla, el botón de pánico lo va a tener que ir a buscar a la oficina del secretario Rusto, porque no está en ningún lado. Los voy a dejar. Mañana vamos a tener una charla, espero que sea constructiva, con la diputada Vacareza y de La Libertad Avanza. porque ustedes saben de que hemos tratado con el corresponsal de La Plata, Simón Franco, de conseguir, aunque sea con el portero del Ministerio de Seguridad, que nos atienda, pero parece que el Ministerio de Seguridad de la provincia, y en eso le doy la razón aquí, y habría que ver por qué, tan encaprichado, tan cansado de Lobos. Porque total, sí da lo mismo. Sí da lo mismo. Y por último, cierro esto. Estuve en comunicación esta semana con el jefe que está a cargo de prensa de la Dirección de Patrimonio, que está a cargo de Araceli Bellota, sobre la marcha de la refacción en el Museo Perón. Están un poco demoradas las cosas, pero nada más, uno cuando empieza una obra pone una fecha y a veces se complica, y muchas veces algunos no hacen lo que deberían hacer. Pero vamos a tener en breve noticias sobre el día que se va a reabrir el Museo Perón. Por lo menos a las autoridades que están en este momento le dirían de que peguen un poquito el papel, como para que no se note tanta desidia, el papelito anunciando las obras, háganlo nuevo, péguenlo, no cuesta mucho. Si no tienen una hoja A4 para imprimirla, avísenme, yo se las llevo. Eso también es dedicación. Un tarrito de barniz de un cuarto, si quieren, para la puerta, como para que no se vea tan abandonado, y dos foquitos para hasta que se termine la obra, pero para que vean que por respeto a la figura que nació en esa casa le ponen amor a lo que hacen, por lo que cobran y por lo que viven, para el cafecito. Los dejo, será hasta mañana a las 20. Y nada más.
No se pasa el tiempo, al menos para mí. Ya tomé pastillas y sigo sin dormir.
Y algo que tengo que también vamos a hablar, si bien a lo mejor no mañana, seguro el lunes, sobre un amigo que falleció, reconocidísimo en la ciudad de Lobo, de un accidente que tuvo y que me valió de un enojo, y que al final los hechos van a demostrar que yo tenía razón. Y si me está escuchando la familia, que se acuerden, porque a Pedro Rossi, el artista plástico por excelencia de aquí de Lobos, que murió por estar pintando en altura un mural, parece ser de que ahora en la justicia se va a ventilar alguna causa por un tema laboral. No quiero hablar más sobre el tema hoy, por lo menos. Seguramente la semana que viene sí, porque estuve con Pedro Rossi en los momentos más difíciles, cuando prácticamente lo dejaron tirado en una clínica de Ensenada, y cuando vino acá al sanatorio lo dieron de alta y a los dos días murió. Y porque hablé personalmente con una persona que estaba a cargo de desarrollo en ese momento, pidiéndole que le acerquen aunque sea algo para que la esposa discapacitada auditiva pudiera ir y venir al sanatorio, y nunca lo fueron a ver. Vamos a hablar sobre Pedro Rossi.